Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Supuestamente el aumento del precio de los huevos en nuestro país se debe a una combinación de factores. Algunos aseguran que es debido a la gripe aviar, que está afectando a la producción en países como Estados Unidos y Europa, obligando al sacrificio de millones de gallinas ponedoras. Esto ha reducido la oferta global y ha incrementado la demanda de huevos españoles, ya que aquí, en España, tenemos menos casos, pero además los costes de producción han aumentado debido al encarecimiento de los piensos, la energía y los combustibles. También influyen las nuevas normativas sobre el bienestar animal que han hecho que producir este producto sea más caro. Este último factor es el que considera Benito Ramos, de la empresa avícola tratante, que está detrás del precio elevado de los huevos. Avícola Tratante tiene granjas en la localidad de Pontevedresa de Lalín, pero lleva décadas con un punto de venta en la finca do Pico, en Gándara. Escuchamos en este caso a Benito Ramos.
El motivo del encarecimiento de los huevos, bien, esto viene de que por la ley esta del bienestar animal hubo que reformar muchísimas granjas. Con tal motivo, las granjas pequeñas pues no pudieron afrontar la reforma esta, porque entonces cerraron muchas granjas. Eso hace que el huevo ahora haya menos cantidad. Entonces eso fue lo que encareció. Lo que pasa es que la gente habla mucho que si Estados Unidos, que la gripe aviar, que a ver, no creo que eso a nosotros nos haya afectado demasiado. Yo creo que el motivo principal es el encarecimiento de, a ver, los huevos. Ahora hubo que hacer muchísimas reformas en las granjas, las gallinas tienen que estar en más espacio, tener más sitio. Nosotros ampliamos 3 o 4 naves más.
Y te cuento más cosas. El alcalde de Ferrol y el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, firmarán esta tarde la escritura pública de cesión de los terrenos de la zona deportiva de Amalata y su entorno por parte de la Autoridad Portuaria. Además, también se han adjudicado por más de 1 millón de euros las obras de rehabilitación y conservación del Castillo de San Felipe. El proyecto recoge 3 actuaciones, entre ellas la creación de esa cafetería. Una actuación que, según afirmó el alcalde, pondrá en valor la histórica fortificación y aumentará el potencial turístico. Un último apunte: una profesora de un colegio de Narón descubrió hace unos días que una alumna de 9 años presentaba múltiples moratones en piernas, rostro y otras partes de su cuerpo. La docente logró que la niña confesase que la madre le había propinado una paliza con un cinturón en la tarde anterior, tras conocer sus suspensos escolares. El caso fue puesto en conocimiento de la Comisaría Nacional de Policía y comunicado en el ámbito judicial. Se ha emitido una orden de protección para las 2 hermanas, prohibiendo a la madre acercarse o comunicarse con ellas. Seguimos. A continuación te contamos lo que piden un grupo de propietarios de perros en la zona de Freixeiro, en Narón.
El invierno está a punto de acabar. Hazlo de la mejor manera, ahorrando con Hidronor Grupo Capella, Repsol y Wilet. Llena tu depósito de gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 Plus hasta el 31 de marzo. Paga con Wilet y llévate un cupón de 15 euros de descuento. Y recuerda que todas las altas en la APP en este periodo obtienen un descuento de 20 euros. Infórmate en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Aprovecha los últimos días de frío y ahorra con Hidronor. Hidronor, todo ventajas, servicio y calidad Repsol garantizados.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Os voy a dar unos datos. Galicia es la 5ª comunidad autónoma con más animales de compañía. Por cada niño que nació en Galicia en el año 2024 se registraron hasta 3 perros. Es una de las comunidades con una tasa más alta de perros por habitantes. Es decir, que hay casi más perros que personas menores de 30 años. Ante estos datos, los perros tienen ciertas necesidades. En Freixeiro, por ejemplo, piden una zona específica para perros. En el pleno ordinario de fin de mes salió adelante una moción con el apoyo de la oposición la semana pasada para contar con este espacio en la zona del río Freixeiro, aunque el gobierno asegura que es una zona inundable. Diferentes propietarios también están recogiendo firmas a través de la plataforma change.org. Hablamos con Isabel Figueroa, una de las portavoces de este colectivo. Isabel, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Bueno, ¿qué sucede con los perros en la parroquia de Freixeiro? ¿Qué se pide? ¿Qué necesitáis?
Pues pedimos algo tan simple como que nos cierren una zona del parque que no es una zona muy transitable porque, pues bueno, tiene muchos árboles, entonces ahora mismo pues no tiene muchas hojas, pero quiero decir, en tiempos de hojas, pues son muchos árboles. O sea, solamente valdría seguramente para que corrieran los perros, y es lo que pedimos. Pedimos que el parque que es supuestamente canino que tenemos en Freixeiro, pues es muy pequeño, tiene muchas cosas por el medio de madera, porque bueno, en su momento pusieron pues cosas para que jugaran los perros, no hubo mantenimiento desde el minuto cero, entonces todas esas cosas de madera están rotas la mayoría, con astillas, con puntas, o sea, con peligro incluso para los animales y la gente. Entonces, vemos que cada vez hay más perros en esta zona, cada día vemos un montón de gente paseando con perros, y perros que, claro, no puedes soltar porque aún encima te puede venir alguien vestido de paisano y multarte. Y las multas creo que son considerables. Entonces, lo que pedimos es simplemente que nos cierren una zona, bueno, que le hemos enseñado a los concejales, y simplemente es la valla. O sea, solo queremos que esté vallado. No queremos nada por el medio, ni juegos para los perros, nada, nada. Que sea libre para que nuestros perros puedan correr sueltos, jugar, saltar, sin que vengan a multarnos, sin que venga alguien a decir que tu perro está suelto y me está molestando. Es tan sencillo como eso, nada más.
Porque ya existe una zona en la que hay esos juegos que están deteriorados, pero que están en otro lugar distinto de este parque Río Freixeiro.
Sí, bueno, está cerca de donde pedimos, enfrente al cementerio, donde está el tanque de tormentas, y bueno, es un cuadrado que, en fin, que el otro día el concejal nos enseñaba una foto que parecía un lugar maravilloso, pero claro, yo también puedo hacer fotos maravillosas de lugares horribles. Quiero decir, hoy en día hay mil maneras. A ver, el parque, que le llaman Parque Canino, que para nosotros es un pipicán, perdón, es pequeño, muy pequeño. No hay, quiero decir, caben cuatro perros, si viene un quinto ya hay problemas, porque a lo mejor tampoco son perros que se lleven bien, o aunque se lleven bien, quiero decir, no hay espacio. Hay demasiadas cosas por el medio, la hierba se corta cuando alguien se acuerda de que hay que cortar la hierba, había un grifo con agua que no funcionaba hasta el día anterior al pleno, porque claro, ahí ya sí que lo arreglaron, y bueno, se nos queda pues eso, muy obsoleto. O sea, necesitamos una zona grande donde los perros puedan correr, saltar, y que si un perro quiere estar en una esquina y el otro quiera estar en otra esquina, no tengamos ningún problema. Uh-huh. Es que es sencillo, quiero decir, no pedimos grandes cosas, simplemente que nos vayan a esa zona.
Isabel, ¿qué sucedió en el pleno del pasado jueves? La moción salió adelante con el apoyo de los partidos de la oposición, pero ¿qué os dicen desde el gobierno municipal de Terra Galega?
Pues que no. Que no, porque yo creo que es que, bueno, primero que si era una zona inundable, sí, es inundable, o sea, yo es que vivo aquí y lo sufro todos los inviernos. Pero entonces, por esa regla de tres, tampoco podría estar el parque infantil, ni el de calistenia, ni el de adultos, ni todo lo que se ha hecho a lo largo del paseo. Quiero decir, esto se inunda y el paseo que han hecho hasta Julia, pues muchas veces también. Que bueno, que si Aguas de Galicia, pues no estaría de acuerdo. Bueno, yo creo que antes de saber si Aguas de Galicia está de acuerdo o no, habrá que hablar con Aguas de Galicia, ¿no? Digo yo, vamos. Y no sé, yo creo que el problema es que ellos tienen su idea propia y entonces, claro, no entendemos esa resistencia. Es como si lo único que iba a dar y buena fuera de ellos. Y yo creo que ellos tienen una idea porque ellos tenían pensado hacer un macro parque en la Gándara. Uh-huh. Y bueno, yo no, es que además nosotros no le dijimos que no al macro parque. Si todo lo que se haga será en beneficio de los perros y de los dueños. Entonces, nosotros creemos que el macro parque sí se puede hacer, que es una buena idea, siempre y cuando las parroquias también estén pues surtidas de algo necesario como eso, una zona de esparcimiento y de ocio. Es lo único que pedimos.
Bueno, pues así están las peticiones por parte de estos vecinos de Freixeiro, en Narón, que además ya han conseguido reunir nada más y nada menos que 500 firmas a través de la plataforma change.org, una campaña que todavía sigue en marcha. Muchísimas gracias por contárnoslo. Saludos.
¿Precisas leña picada para os días de frío, as túas parrilladas, os teus asados? Madeiras Mesía. Vendemos leña picada de salgueiro, carballo e de todo tipo, con servizo a domicilio. E se tes un monte madeira para vender, valoramos e mercamos. Chámanos. Madeiras Mesía. A madeira, o mellor prezo. 689-97-2607. Recorda, Madeiras Mesía. 689-97-2607.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Comienza Libroscope, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Este pasado fin de semana, Gabriela, una joven ferrolana de 17 años que estudia segundo de bachillerato en el Carballo Calero de Ferrol, ha presentado su primer libro, Llamas del Destino. Lo hizo el viernes en su instituto y este pasado sábado en la librería ubicada en el Centro Comercial Odeón. Gabriela Sayar, bienvenida a Libroscope. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias por llamar.
Gabriela, ¿cómo empiezas a escribir? ¿Desde cuándo?
Bueno, empecé a escribir así por gusto, por hobby, cuando tenía 12 años y acabé mi primera biología, pero fue sin publicar, simplemente porque yo quería escribir, me gustaba y salió adelante. Entonces, el verano, cuando tenía 16 años, comencé con la idea de escribir, bueno, este libro que ahora ya está publicado.
Gabriela, ¿cómo surge este libro, Llamas del Destino? ¿De qué trata?
Bueno, trata de una chica joven de 17 años que tiene que salir de su reino, de su abadía, y debe de descubrir que ha pasado 20 años de la historia de todo el mundo que han sido ocultados para toda la gente y solo los reyes lo saben. Ella tiene que intentar adivinar qué ha pasado y a mayores tiene que saber y detener al enemigo común, porque nadie más quiere hacerlo.
Gabriela, ¿de dónde surge la inspiración de este libro fantástico? ¿Cuáles son un poco las fuentes en las que bebes? No sé si has hecho algún curso de escritura o simplemente la formación académica, ¿no? A lo largo de estos años te ha dado las herramientas suficientes para poder escribir y publicar esta novela.
Pues mira, yo nunca he ido a ningún curso de escritura, la verdad. Siempre ha sido porque me salía. Y también entre palabras del instituto, gente que también me ha ayudado para saber cómo expresar cosas que a mí algunas veces no me salían. Y salió simplemente porque un día me desperté con una idea en la cabeza y empecé a escribirlo. Era bastante distinto, porque era más fantasía de esta distópica, porque me gustan mucho los libros de este género. Pero a lo largo del tiempo, desde que empecé a publicarlo, cambié de opinión, cambié de forma de pensar, y esto bueno, terminó siendo lo que ahora es Llamas del Destino.
Uh-huh. Está publicado por la editorial Universo de Letras. ¿Cómo llega esta oportunidad? ¿Cómo consigues que una editorial se fije en ese manuscrito que tú les mandas y que será uno entre miles?
Bueno, pues fue cuando iba a comprar unos libros a Casa del Libro en Coruña. Me dieron un marcapáginas que ponía que si querías publicar tu libro, pues tenías la oportunidad de mandarlo a un cierto correo y que a lo mejor fuera aceptado. Entonces yo dije, no pierdo nada por intentarlo. Lo miré, lo revisé, por si había cosas que no estaban muy bien hechas, porque claro, a lo mejor no me lo cogían por faltas de ortografía muy graves o cosas así, y lo mandé. Lo mandé al correo de la editorial.
Ya, porque además era un libro que no estaba acabado del todo, ¿verdad?
Exacto. No lo había acabado. Era como el borrador. Y luego, cuando me lo aceptaron, fue cuando revisé, lo acabé y, bueno, poco a poco se fue creando. Pero ya lo habían aceptado antes.
¿Cuándo recibes esa noticia, Gabriela?
Bueno, pues la recibí el 1 de enero del 2024. Entonces fue una sorpresa muy grande que el año comenzara tan bien como lo hizo.
¿Va a ser una trilogía también este libro?
Sí, esta va a ser una trilogía. El segundo libro ya está terminado. Y el tercero ya tiene... Bueno, ya lo he empezado y tiene las ideas claras ya puestas. Así que sí, es una trilogía.
Gabriela, estás en segundo de bachillerato, con la carga lectiva y de estudios que supone este curso tan importante. ¿De dónde sacas el tiempo?
Ya, yo también me lo pregunto muchas veces. La verdad, escribo más en verano. El segundo lo empecé en verano y lo acabé a principios, porque a principios no había tanta carga como ahora, a finales, la verdad, entre la PAU, una cosa y otra.
Claro.
Pero ahora no tengo tiempo para escribir nada. He dejado el tercero a inicios y entre el conservatorio, el instituto y también ahora las presentaciones. Estoy bastante liada.
¿Qué quieres estudiar, Gabriela? ¿Qué te gustaría?
Bueno, yo en un principio me encantaría ser actriz. Ya hice un trabajo ahí de actriz, pero claro, también me encantaría ser escritora. Entonces,
¿para dónde vas a tirar un poco?
Voy a tirar para actriz. Me voy a ir a la Sala de Vigo en un principio. Pero voy a seguir escribiendo. Mi plan es intentar compaginar todo, porque tampoco quiero dejar la escritura al lado, apartada.
¿Te sientes apoyada por tus amigos, por tus profesores y por tu familia?
Sí, mucho. La verdad es que mucho. Tengo suerte.
¿Qué supone para ti escribir, Gabriela?
Una forma de expresarme. Porque en un principio... Tú puedes hablar, tú puedes dar tu punto de opinión sobre algún tema, pero la forma en la que tú escribes también dejas un cacho de ti, un cacho de una personalidad que mucha gente no ve, y también puedes desahogarte en ciertos temas. Si ha pasado algo, puedes meterlo en el libro y poder decir cosas que tú no vas a decir el día a día. Entonces... también es una forma de desahogarte, ayudar a los demás que pueden tener el mismo problema y eso.
Gabriela Sayar, muchísimas gracias. Y ya sabéis, ya está en las librerías esta nueva novela, en este caso fantástica. Gracias, Gabriela.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Ha llegado la primavera y en Dino Jara Hombre tenemos muchas novedades que enseñaros. La ropa sport y casual de nuestras mejores marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos o Pioneer te están esperando. Y si tienes algún evento, la marca Capelli ha venido con un montón de novedades que te van a encantar. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. No esperes más y ven a Dino Jara. Estamos en calle Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Óptica Gándara, durante todo el mes de marzo os invitamos a ser testigos de nuestras bodas de plata. Mil gracias por estos 25 años. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol, aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
¿Precisas leña picada para os días de frío, as túas parrilladas, os teus asados? Madeiras Mesía, vendemos leña picada de salgueiro, carballo e de todo tipo, con servizo a domicilio. E se tes un monte madeira para vender, valoramos e mercamos. Chámanos, Madeiras Mesía, a madeira o mellor prezo. 689-97-2607. Recorda, Madeiras Mesía, 689-97-2607.
¡Atención, Ferrol! Esta semana en Mueble Manía te descontamos el IVA en muebles y decoración. ¿Has oído bien? ¡Sin IVA! Solo esta semana en Mueble Manía. En Ferrol, Polígono La Gándara frente al IBB.
Ha llegado la primavera y en Dino Jara Hombre tenemos muchas novedades que enseñaros. La ropa sport y casual de nuestras mejores marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos o Pioneer te están esperando. Y si tienes algún evento, la marca Capelli ha venido con un montón de novedades que te van a encantar. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. No esperes más y ven a Dino Jara. Estamos en calle Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. El Parrulo es uno de los restaurantes mejor valorados y más emblemáticos, no solo de Ferrol y de nuestras comarcas, sino también de toda Galicia. Celestina Martínez estuvo al mando de la cocina, conjuntamente con su marido, de este restaurante entre el año 1968 hasta el año 2010, cuando se jubiló. Pero nos cuenta su hijo, Julio Martínez, que todos los días, sin faltar prácticamente ni uno, está pendiente y presente en este restaurante. Ya no trabajando, pero sí controlando un poco todo. Celestina acaba de recibir, en el marco del Fórum Gastronómico de A Coruña, el premio Picadillo en la categoría de cocina por toda una vida dedicada a preservar la tradición gastronómica gallega. Hoy nos vamos hasta allí y nos sentamos con Celestina Martínez. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bien, bien. De momento, bien.
Celestina, ¿cómo ha recibido usted este premio, esta distinción que le otorgaba en este fórum gastronómico, bueno, pues cocineros y compañeros de toda Galicia, a toda esta trayectoria vital dedicada a la gastronomía?
Pues muy bien, lo recibí bien. Yo no soy mucho de andar a rendir a los premios, pero bien, todo muy bien, muy bien. La gente allí es muy amable y muy... una maravilla a todos.
Celestina, ¿cómo se transformó esa tienda de ultramarinos que tenía en el barrio de Catabois, esa Casa Martínez, en restaurante? Porque ustedes, tanto su marido como usted, vinieron de Irixoa hasta Ferrol.
Sí, sí, de Irixoa. Mi marido vino y nos empezamos aquí a trabajar en la tienda. Después fuimos empezando con unos comedores pequeños y... bueno, trabajando mucho, mucho y día y noche. Uh-huh. Y bien, bien, fuimos un poquito trabajando para evolucionar un poco y fuimos haciendo lo que se podía. Los comedores, más grande, más pequeño. Y nosotros, yo el primer libro que tuvimos aquí fue el de Picadillo.
Ajá.
Y muy bien, muy bien.
Celestina, sí. ¿Qué vendían en esa tienda de ultramarinos en un principio?
Pues de todo, era como un corte inglés. Había de todo, de todo. Había, sí. Pues de todo, desde el pienso para los pollos y para las gallinas, de todo. Zapatillas, bueno, había de todo, de todo.
¿Cuándo fue el momento
que deciden vamos a ir un poquito más allá y vamos a empezar a dar comidas.
Sí, pues, bueno, pronto no, a los 8 o 10 años, yo ya no recuerdo mucho eso, porque ya pasaron tantos años y ya no... Pero empezamos con un comedor pequeño y después fuimos haciendo otros comedores un poquito más grandes y fue así la cosa.
Uh-huh. ¿Cuándo empezó a subir este restaurante? Porque como decía al principio, es uno de los restaurantes mejor valorados, más emblemáticos y también un poco, bueno, pues adalid de la cocina tradicional, ¿no? ¿Cuándo empezó esto a despuntar, a recibir más número de comensales, a recibir, bueno, pues a gente que tenía un mayor poder adquisitivo?
Pues yo no habrá como 20 años que empezó eso así a mejorar mucho. Mi hijo es el que más, cuando empezó a llevar el comedor y tal, pues nosotros en la cocina, pero él en el comedor. Uh-huh. Bien, ahora están los nietos, a ver cómo hacemos.
Claro, están Malena y Alberto, que son sus nietos, y ahora están al frente de las cocinas. Se han formado muchísimo para ser la tercera generación de este restaurante. ¿Qué consejo les da diariamente?
Yo les doy mucha caña, mucha leña. Esto hay que hacerlo así, así, así. Ya me tienen... Oh, tú siempre estás igual, siempre estás igual.
¿Qué les dice? ¿Qué consejos les da?
Que hay que trabajar mucho y atender bien a la gente y todo en orden. Si no se trabaja y no se atiende bien, no... Puedes cocinar muy bien, pero ya no es igual.
La atención es muy importante también en la cocina, ¿no?
Sí, yo en la cocina soy... No estoy ahora en la cocina, apenas hago nada más que el arroz con leche es lo único que hago. Uh-huh. Prácticamente, pero estoy siempre dando...
Dando órdenes.
Dando la lata, sí, es cierto.
Celestina, ¿cómo empezó usted a trabajar? ¿Quién cocinó más en Oparrulo, su marido o usted? ¿O cada uno tenían pues repartidas un poco las tareas?
No, estábamos los dos, pero mi marido también trabajó mucho en la cocina, sí.
¿Cómo empezó usted a cocinar? ¿Cómo aprendió a cocinar?
Pues con los libros y siempre que íbamos al fin de semana o el domingo, que era cuando cerrábamos, íbamos a comer siempre a restaurantes buenos para saber más o menos cosas que no igual no hacíamos nosotros y queríamos aprender a saber cómo se hacían. Uh-huh. Y con los libros. Ahora mi nieta no, que ya fue a estudiar, pero
sí.
Yo le dije, bueno.
Estuvo en el Basque Culinary Center, o sea que son nietos que están formándose y muy bien para poder seguir mantener ese legado, ¿no? Arriba. ¿Qué es lo importante de la cocina tradicional, Celestina?
Es importante.
¿Tener buen producto, tener buena mano?
Buen producto primero de todo y buena mano también. Y atender bien a las cosas, a la cocina, como tienes que hacer. No tienes que despistar. La cocina es muy importante, estar atento a lo que estás haciendo.
Trabajaron ustedes mucho, Celestina.
Mucho, mucho.
Muchas horas, ¿no?
Bueno, las horas ya no se cuentan porque... Yo me levantaba a la primera hora y me acostaba cuando se acababa todo. Y cuando se acababa aún iba pensando, mañana a ver, que hay que hacer esto, esto, esto. Bueno, pero eso ahora ya no existe, es distinto.
¿Cuál ha sido su plato estrella, Celestina?
La vida cambió mucho.
Ya. ¿Cuál ha sido su plato estrella a lo largo de estos años? ¿Aquel por el que más la han felicitado?
A mi marido, las chuletas y la marruza al parrulo. A mí lo que más me han felicitado fue el arroz con leche.
El arroz con leche que sigue haciendo todavía.
Sí, es lo único que hago prácticamente, eso sí que lo hago yo siempre.
Vale. Bueno, ¿y cómo es un poco el legado que están también, o el trabajo que están realizando sus nietos? ¿Qué opina usted también de estos, de esta cocina un poco de vanguardia, de la nueva cocina, de algunos cambios que también se dan o se están dando en otros restaurantes? ¿O usted es defensora 100% y firme de esa cocina tradicional?
Sí, yo sí, pero bueno, alguna cosa sí hay que cambiarla, van cambiando algunas cosas, pero... El principal es buen producto y hacer las cosas bien y con mucho cariño hacerlas lo mejor posible. Atender bien a la cocina.
¿Le gustaría que sus nietos siguiesen y sus bisnietos y tataranietos este restaurante?
Ah, los nietos, por lo menos, después los nietos saben lo que hacen. Y los nietos que sigan, claro, escogieron esto. Y nosotros, claro, a mí luchamos mucho por esto y trabajamos aquí, empezamos de cero y pues muy contenta. Yo estoy orgullosa de lo que se hizo, pero bueno, ahora ellos tendrán que seguir.
Pues Celestina Martínez, muchísimas gracias, enhorabuena por ese premio a toda una trayectoria gastronómica y vital en las cocinas y apoyando codo a codo también a su marido en este restaurante El Párrulo. Gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Buen día. Hasta aquí nos da tiempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.